Estás escuchando La Noche con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Ya sabemos lo que está pasando en España y en el mundo. Me sigo con Iñaki Gabilondo. Iñaki, los psicólogos hablan de la angustia y la pesadumbre como emociones que están fijadas en esta pandemia. ¿Tú crees que fijar estas emociones de pesadumbre y angustia pueden modificar la jerarquía de valores de la gente?
Bueno, pues no lo sé. Como somos muchos, Adolfo, pues a unos les pasará eso y a otros les pasará otra cosa. Algunos están manteniendo una gran relación con todos sus amigos a través de las posibilidades tecnológicas, encuentros virtuales que pueden parecer encuentros y que a lo mejor no lo son tanto, porque los encuentros de verdad son los de verdad, los que se tocan, los que se miran. Y claro, la reacción de las personas ante esta situación pues es muy diferente. Yo un día dije, yo soy un privilegiado, yo vivo con una persona a la que quiero en una casa que tiene espacio suficiente para todos. Cuando me imagino las diferencias de quienes están viviendo con personas a las que no quieren, incluso las que temen, y en circunstancias desesperadas de todo, de incomodidad de todo tipo, sin recursos de ningún tipo, pues posiblemente estarán viviendo la experiencia de otra manera. Por tanto, las deducciones a las que después de este confinamiento se puede llegar, pues van a ser tan distintas en un caso o en otro que no me permito generalizar, ¿no? Yo lo único que puedo asegurarte, en fin, bajando un poco el piso al terreno más ligero, es que yo creo que de aquí tiene que salir altamente revalorizado el trabajo de la ama de casa y el trabajo de las empleadas de hogar, porque hay que ver qué duro es esto de limpiar, barrer, recoger, pasar la aspiradora, volver a pasar la lejía, los baños, las camas, que es lo que estamos teniendo que hacer todos, lo que a lo mejor habitualmente no hacíamos. Digo, la gente a la que le pasa eso, ¿no? La gente a la que le pasa como a mí, que no lo hacía y lo he tenido que hacer. Entonces he descubierto que una ama de casa debería cobrar por lo menos como el delantero centro de un equipo de fútbol de segunda división, porque es una tarea verdaderamente demoledora.
Fíjate que hablabas de querer o no querer desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista del amor. ¿Dentro de un año habrá un baby boom o un divorcio boom?
Bueno, lo del divorcio boom parece seguro. El baby boom ya veremos. El divorcio boom, porque se suele producir siempre después de las vacaciones, es un fenómeno que a mí me hizo mucha gracia cuando lo descubrí hace 30 años. Después de las vacaciones, pues hay una gran cantidad de divorcios. O sea, que la gente que está acostumbrada a vivir su relación de pareja, pues cada uno más o menos con su tiempo, su vida, viéndose un rato y tal, cuando están a lo mejor un mes juntos, demasiado tiempo juntos, estallan las cuestiones de que les enfrentaban y resulta que solo hay un gran montón de divorcios. Dicen que esta vez también habrá un montón de divorcios por eso mismo. Lo del baby boom, bueno, pues ya veremos. Puede que sí y puede que no. Algunos creen que habrá un gran estallido del baby boom, pero otros creen que la situación económica va a ser tan difícil que van a frenar todas las posibilidades del baby boom. Ya lo veremos.
Entiendo. Hace dos programas le pedí a Carlos Herrera tres fotografías. Una fotografía económica, una fotografía social y otra política. A ti te quiero pedir que interpretes tres sonidos. Escucha este primero. Las caceroladas. ¿Es la consecuencia razonable con lo que estamos viviendo? ¿El miedo, la pesadumbre, el intentar encontrar a un responsable? ¿O crees que detrás de ese movimiento social hay algo más?
No, yo creo que es muy fácil de entender. Ese tiene difícil, no admite mucha duda, ¿no? Eso es una cacerolada de crítica a la acción de los que gobiernan, ¿no? Así creo que debe ser entendido, ¿no? No creo que tenga otra cosa. En el fondo, sí, seguramente, como te decía antes, se espera de quien gobierna que nos resuelva este dramón, está muy por encima de sus posibilidades. Parte de esa cacerolada tiene explicación, me parece justa, debido a los errores que ha cometido. Parte no me parece justa, puede ser sencillamente pues el pataleo ante la situación dirigido a quien dirige las cosas, como si quien dirigiera las cosas pudiera evitarlo. Yo le oigo algún medio de comunicación muy excesivo de hablando de los 25.000 muertos de Sánchez, como si en el caso de que hubiera estado en el poder otro no se hubiera muerto nadie, ¿no? En fin, este tipo de cosas forman parte también de la disputa que en algunos casos se lleva hasta los extremos, ¿no? Pero hay una parte de cacerolada que sencillamente es la protesta a la acción del gobierno, que como digo, está siendo cuestionada por algunos sectores y de una manera muy, muy intensa, ¿no? Así es.
Déjame que te ponga otro sonido, es la locución del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. Escúchala.
Hay datos que avalan el que el gobierno de España está realizando muchísimos test y que además es uno de los países con más número de test realizados. Ayer, por ejemplo, conocíamos el dato de la OCDE que nos ponía entre los 10 primeros países de la OCDE y el número de test. Y hoy, por ejemplo, hemos conocido otro estudio de la Universidad Johns Hopkins que no nos sitúa en el puesto octavo, como hacía ayer la OCDE, sino que nos sitúa en el puesto quinto del mundo en la realización de test totales.
¿Por qué es necesario rankear? ¿Por qué es necesario, además, decir cosas que, según nos informan, se han contrastado y no hay nada de cierto en esto que se dice? ¿Por qué se hace esto, Iñaki?
Pues porque se está recibiendo una permanente crítica y la gente se defiende con eso. Si hay algo que está en este momento unificando a todos los países es el desconcierto respecto a los datos. Los datos. En todos los países están cuestionando los datos que se dan. No se están dando los datos correctamente, se dice. No estáis contando esto, no estáis contando aquello, no estáis contando lo demás allá. Esta es una situación que, como digo, es, a mi juicio, derivada de que todos los países están siendo desbordados por la realidad, están improvisando, están haciendo las cosas a manotazos, como pueden buenamente, y están siendo muy criticados por sus opiniones públicas. Y en la nuestra pasa exactamente lo mismo. Y como a mí aquí también se han cometido muchos errores de ese estilo, pues se está criticando. Y la desesperación o la búsqueda de respuesta a eso es tratar de colocarse enseguida en los lugares en los que, pero también en ese caso concreto, en la posición quinta era un error, no era una posición quinta, sino era otra. Bueno, por lo mismo, estamos jugando en el juego. Yo es que no estoy en absoluto de acuerdo con, aunque comprendo, me parece de lo más humano y de lo más normal, pero no estoy de acuerdo con que se esté llevando esto al terreno de la disputa política de una manera tan aguda y tan radical. Porque es que yo no tengo la más mínima duda de que esta es una situación que está desbordando al gobierno y no tengo la más mínima duda de que le estaría desbordando al gobierno si estuviera otro en el gobierno. O sea que, como no, ninguna duda. O sea que aquí... Por tanto, estoy de acuerdo en que se le critique al gobierno, yo soy el primero que lo hace, pero no estoy de acuerdo en que se lleve la crítica al extremo que haga pensar que está pasando esto porque está este gobierno, porque estaría pasando aunque estuviera otro gobierno. Estarían pasando algunas cosas mejor, otras algo peor, pero en sustancia estaremos metidos en este formidable drama.
Déjame el último sonido, es probablemente el más doloroso, es virtual. Me refiero al testimonio de una persona que tenía trabajo y que ahora hace cola para recoger comida donada. Estamos oyendo testimonios de nuevos pobres. Probablemente este sea el peor sonido que nos deje la pandemia.
Bueno, el peor sonido que nos deja la pandemia es el sonido que no tenemos y que sería horrible, el de las residencias de ancianos en los que han muerto como moscas. El sonido de los nuevos pobres es muy trágico. Para mí ocupa el segundo lugar. Es muy trágico. Porque el primer lugar para mí lo ocupa el drama de los ancianos que han muerto, como digo, como moscas en los centros así de geriátricos, etcétera, ¿no? Eso me parece terrible, ¿no? Y luego, eso sí, el de los pobres, pues fíjate, ahora mismo se calcula que hay 1 millón de familias en España, 1 millón de familias en España que van a tener que ser seguramente asistidas por este ingreso mínimo vital que mañana, día 19, martes, van a aprobar seguramente el Consejo de Ministros. Pues dramático, terriblemente dramático, pero se nos olvide que hay un drama mayor que ese todavía. O al menos coloquémoslo en ese primer lugar todavía, con una orla negra, ¿no? El de los miles y miles de muertos que han muerto además solos y sin poder despedirse de los suyos en la mayoría de los casos. Esto ha sido brutal, terrible.
Voy con la última. En este periodo de, digamos, cuarentena, ya trascendido por el número de los días, ¿has aprendido algo nuevo sobre ti?
Yo intento, Alfo, aprender algo nuevo sobre mí cada uno de los días. De los temas más básicos respecto a el orden de valores al que tú te referías antes, yo he de decir que sinceramente lo tengo, creo, bastante fijado hace muchos años ya. En fin, me han pasado suficientes cosas en la vida de todo tipo como para haber aprendido lo fundamental hace muchos años, ¿no? Y de manera muy dura. De manera que no he tenido que hacer yo el descubrimiento que algunas otras personas a lo mejor han tenido que hacer respecto a la importancia que tiene lo verdaderamente importante. Hay una frase de un coreano que me gusta mucho que dice: las cosas más importantes de la vida no son cosas. Yo hace mucho tiempo que sé que las cosas más importantes de la vida no son cosas. Algunas personas a lo mejor las están aprendiendo ahora. Yo no, hace muchos años que aprendí eso, ¿no? Pero por lo demás, pues sí, cada día voy aprendiendo un poquito más y, como te decía ahora, pues estoy aprendiendo la dureza de muchos trabajos considerados poco despreciados por la sociedad, ¿no? El día que se hizo pública la relación de trabajos esenciales, Adolfo, cuando salieron los trabajos que podía mantenerse mientras todos los demás debíamos encaustrarnos, esa relación de trabajos esenciales a mí me parece que es una de las cosas más impactantes para mí, ¿eh? Cuando descubrimos que todos somos prescindibles, pero los que no pueden de modo alguno faltar son, además del personal sanitario, barrenderos, recogedores de basura, repartidores de alimentos. Dije, caramba, esta relación de trabajos esenciales seguramente nos debería ayudar a mirar de una manera diferente a nuestra arquitectura social, ¿no? Las actividades que son las últimas de la fila, de todas las filas, las que están siempre peor tratadas, peor pagadas, las primeras que se recortan, las primeras que despiden, resulta que están en el equipo de actividades esenciales para la sociedad.
Cuando plagias a quien admiras, yo creo que es una actitud inteligente. Termino como tú terminas. Ojalá que cuando volvamos a encontrarnos, ojalá que seamos mejores. Iñaki Gabilondo, gracias y buenas noches.
Adolfo, muchas gracias y buenas noches a todos. I'm gonna love you like no one's loved you. Come rain or come shine. High as a mountain, deep as a river. Come rain or come shine.
Hola, muy buenos días. Hoy les vamos a mostrar la desescalada, pero a vista de pájaro. Aunque la mayor parte de la comunidad valenciana, ya saben ustedes que sigue en fase 0, Gandía ya ha pasado a la fase 1.
Ana Rosa Quintana, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches. Tengo la impresión de que fuiste una de las periodistas que dijo hace ya bastante tiempo, ojo con esto, que no es una simple gripe. ¿En qué momento fuiste realmente consciente de lo que nos venía encima?
Yo creo que nos empezamos a preocupar y, de hecho, Beatriz Archidona estuvo en los alrededores de Wuhan, estuvo desplazada allí, pero ya cuando pasó a Italia, aunque nosotros estábamos haciendo un seguimiento permanente de lo que estaba ocurriendo en China, cuando pasó a Italia, pues claro, ya nos dimos cuenta que esto se iba a extender por todas partes.
¿Lo del 8 de marzo aquí en España fue una inconsciencia o fue una temeridad?
Yo creo que fue una temeridad. No sé, yo creo que nadie de los, ni de los que fueron ni de los que lo organizaron, se podían imaginar que íbamos a tener la situación que hemos tenido después, evidentemente. Pero ya estaba todo el mundo sobre aviso, la Organización Mundial de la Salud, ya había una epidemia. Quiero decir que no sé, creo que sus deseos de seguir con la vida normal, de celebrar el 8, que se permitieron otras cosas, partidos de fútbol, equipos que se fueron fuera, creo que no calibraron bien, y supongo que ahí falló alguien algo en el mundo científico, que era quien tenía que avisar más seriamente, y hubo muchos avisos.
Fíjate que hablamos de la temeridad del 8 de marzo de continuar con la manifestación, pero por aquellos días un equipo de fútbol de Wuhan que no podían volver a su ciudad estuvieron albergados en un pueblecito que tú conoces bien, en Benavís.
Sí, bueno, pero ellos en cuanto empezó esto se marcharon corriendo a China.
Era un lugar más seguro, ¿no?
Ya era más seguro porque ya lo habían controlado allí.
¿Alguna vez te imaginaste vivir y contar una situación al menos parecida a esta?
Yo creo que cuando pase todo esto, todavía no nos creeremos lo que estamos viviendo. O sea, todavía no nos podemos creer que ahora mismo pasa cualquier cosa a un familiar tuyo y puedes coger el coche y marcharte a su casa o terminar de trabajar y quedar con tu marido para comer. Todo ese tipo de gestos cotidianos que es lo normal y o que tus hijos queden con sus amigos. Es que lo que estamos viviendo es realmente una pesadilla.
Bueno, tú haces un programa diario en Telecinco en el que cada mañana te enfrentas a una audiencia de cientos de miles de personas. Hay días de que pasas el millón de telespectadores que se informan a través de ti, que piensan que si Ana Rosa lo ha contado, si lo dice Ana Rosa es verdad. ¿Cómo se gestiona ese nivel de responsabilidad?
Bueno, nosotros somos un equipo muy grande. Yo soy la comunicadora, estoy en comunión con la directora, pero hay una directora, hay una productora ejecutiva, hay 50 periodistas. Los programas se hacen entre todos, nos reunimos en equipo e intentamos contar lo que estamos viendo, intentamos contar lo que nos transmiten los ciudadanos. Hombre, hay a gente que no le gusta, como en otros momentos ha habido a otras, por ejemplo, a los gobiernos. Tampoco les gustaban cuando gobernaba el PP y hacíamos cada día un desahucio en aquellos momentos terribles de la crisis, pues ahora tampoco gusta, yo lo entiendo, pero nosotros como comunicadores tenemos la libertad, primero, de intentar buscar lo que interesa, lo que importa y la verdad de las cosas, y después nuestra libertad de expresión.
Evidentemente. Déjame que quiero pasar por un capítulo de tu programa que me gustaría que me explicaras, porque leí cosas tan contradictorias y yo reconozco que estaba viendo en directo el programa y tu estupor fue el mío y sentí lo mismo que tú sentiste, pero necesito a toro pasado una explicación tuya. Quiero decir, la tele es un altavoz donde todo se multiplica de una forma exponencial. ¿Por qué te cuento esto? Sucedió hace unas semanas en tu programa. Ana Rosa entrevista al presidente de una empresa que asegura que habían ofrecido test rápidos al gobierno, pero que no había tenido respuesta. Lo que apuntaba a ser todo un escándalo, dadas las circunstancias. Vamos a recordar.
Perdóname, esto es un escándalo.
Sí. Imagínate nosotros, o sea, el resquemor que lleva uno por dentro, viendo como otros países, pues obviamente, pues están obteniendo las pruebas necesarias, están obteniendo todo lo que necesitan para poder seguir adelante, y ver como tu propio país pues sigue de forma pues estática y diciendo que es tan difícil conseguir materiales, o que no existen, o que no hay en stock en el mercado, o que es tan difícil irlos a comprar. La verdad que es una angustia también personal.
Oye, Francesc, ¿y en este momento es posible adquirir los materiales, los test?
Sí.
Esto pensé yo. Esto es un auténtico escándalo. Bueno, desde el gobierno, desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez, salieron al paso diciendo que ni Presidencia ni el Ministerio de Sanidad sabían nada de esta empresa. Y a partir de ahí el asunto se viraliza y empieza a crearse una enorme bola. Ana, ¿qué es lo que pasó?
Pues no pasó nada. Que nosotros buscábamos empresas que hacen test, por cierto, que hay bastantes. Este señor había salido ya una información en Expansión, concretamente en Cataluña, contando lo que mismo contó en el programa, había salido en RAC1 contando lo mismo que contó en el programa, había salido en la Cataluña Radio contando lo mismo que había contado en el programa, no había pasado absolutamente nada. Sale en el programa y entonces empieza una campaña de desprestigio contra el programa diciendo que es un bulo. Mire, un bulo es una información que uno se inventa generalmente para hacer daño a alguien o a algo. Un bulo nunca puede ser una entrevista de un señor que tiene un CIF, una empresa, una dirección y que dice lo que dice en la entrevista. Que sus test eran buenos o eran malos, eso ya lo tienen que decidir el ministerio. Que el señor volvió a salir en el programa otra vez porque esa empresa existe. Y que luego, pues, ¿por qué se ha callado todo esto? Se ha callado todo esto porque luego han salido, pues, test falsos, mascarillas falsas. Y no digo a gobierno, digo también a muchas autonomías, porque han sido momentos muy difíciles. Lo que pasa es que contra nosotros, porque tuvo mucha repercusión, ha sido, bueno, y sigue siendo, mire usted, primero vea la definición de bulo y después diga que algo es un bulo.
Uh-huh. Ahora que mencionas el verbo callar, ¿hay alguna información que te hayas callado por prudencia? ¿Alguna información que estas semanas te hayas quedado para ti?
Bueno, nos hemos quedado con muchas imágenes, sí. Y hemos tenido un debate, y ha sido un debate intenso, que además he trasladado incluso en directo, porque yo tenía un... Ángel, la directora, Óscar, el codirector, hemos tenido ese debate. ¿Estamos ocultando la verdad de lo que está ocurriendo? ¿Estamos ocultando las imágenes de dolor, de sufrimiento, de ubis, de muerte, de féretros, que al final somos periodistas y tenemos que mostrar la realidad? ¿O somos un programa de mañana de televisión que llegamos a muchas casas, a muchas residencias, a mucha gente mayor, y mostrarle esas imágenes lo único que va a hacer es acrecentar su preocupación y su miedo? Nosotros optamos por no hacerlo. Ahora ha pasado el tiempo y de repente cuando tú ves gente saliendo a las terrazas, juntándose sin mascarilla, sin las medidas de prevención, pues pensamos que a lo mejor hemos hecho, no sé si no hemos hecho bien, hemos hecho lo que en conciencia creíamos que debíamos hacer en ese momento, sino que de este drama que se ha llevado por delante la vida de 27.000 personas, más todas las que han muerto en las residencias y en sus casas, que no están en los cálculos ni en las estadísticas, si haber puesto esas imágenes habrían mostrado más la realidad, que es que también hay jóvenes que están enfermos, también hay jóvenes que se agravan y también hay jóvenes en la UCI. Es verdad que afecta mucho más a las personas mayores, pero hemos visto ya lo que ha ocurrido. Es que no hemos visto nada de la crudeza, y ayer una enfermera lo decía, ¿no?, hablando de la gente que se salta el confinamiento o que hace tonterías o que cree que esto ya ha pasado o que a ellos no les van a ocurrir. Decía, yo a cada una de esas personas les metería 10 minutos en una UCI y se les quitaría las ganas hasta de sacar al perro.
Hace un par de semanas...
Este es un debate, como muchas veces, que no es ocultar la información. Nosotros, pues como medio de comunicación, pues muchas veces a lo mejor pues no emites cosas que crees que pueden hacer daño o pueden perjudicar a la sociedad. Bueno, esto es responsabilidad.
Correcto, sí. Cada programa tiene su identidad, además, corporativa, ontológica, y por tanto, naturalmente, que es innatural. Ana, hace un par de semanas le preguntaba a Herrera, algo que te quiero también preguntar a ti. Hace un momento estaba con Iñaki Gabilondo, ahora después de ti ha prometido atenderme Vicente Valles, y quiero repetir esta pregunta. ¿Desde el gobierno, en algún momento durante el confinamiento, en fin, durante esta crisis, ha recibido algún tipo de presión?
¿Directa? No. ¿Llamada? No. ¿Indirecta? Bueno, pues no sé si del gobierno, o de parte del gobierno, o de cercanos o allegados, no lo sé. Bueno, yo estoy sufriendo una campaña brutal, brutal, en redes sociales, en publicaciones, en mensajes. Bueno, yo creo que tampoco esto se ha vivido nunca, que también te digo, a compañeros que están en otros medios y que a lo mejor defienden otras posturas, del otro lado igual. Me parece inaceptable que se intente presionar y acosar a los comunicadores. Es que estamos perdiendo algo que es el fundamento de la democracia, o uno de los fundamentos de la democracia, que es la libertad de expresión.
Nos conocemos hace muchos años, eso es síntoma de que somos veteranos en el oficio. ¿Te afectan esas campañas?
Menos que tú, digo, más que tú.
¿Te afectan esas campañas de acoso?
Hombre, no son agradables. Yo, mientras que sean opiniones a título personal, pues oye, eres una persona pública que estás todos los días en televisión y cada uno tiene derecho a expresar su opinión, si le gustas, si no le gustas. Hombre, ya cuando ya se da un paso más, pues me afecta más por mis compañeros. Por ejemplo, si que se diga en un medio que mi programa es una factoría de bulos, es que no me están insultando a mí, están insultando a 50 periodistas libres, jóvenes, buenos, ilusionados y que hacen bien su trabajo. Entonces, eso sí que me molesta más. Lo mío, yo ya llevo muchos años de profesión.
En estas semanas, desde el 14 de marzo, aquel día que, en fin, nunca se nos olvidará porque aquel día nos cambió la vida, al llegar a casa después de un día largo o en días sucesivos en este confinamiento, ¿alguna vez te has sentado evadiéndote de lo que hay fuera y has hablado con Dios?
A ver, yo creo que están pasando, están pasando cosas muy terribles. Es que cada día... bueno, tú que tienes un programa también, nosotros todos los días, es que te llegan historias desgarradoras. Y al final, cada día dices, hay 27.000 muertos, hoy hay 184 muertos, pero es que ayer hubo 146, y es que antes de ayer hubo, pero es que es todos los días. Y los números muchas veces nos hacen perder la perspectiva, pero es que detrás de cada uno hay una familia, un proyecto, unos sueños, unos deseos, un esfuerzo, un trabajo. Es que es desgarrador. Entonces, y es verdad que estos días pues hay muy poco tiempo para otra cosa. Hay, hombre, muchas personas que se han quedado en su casa, están teletrabajando, que se trabaja mucho también, y hay otras personas que no pueden teletrabajar y están en sus casas, pero nosotros, al final, vienes del programa y estás toda la tarde y toda la noche hasta que te duermes, pues buscando información, viéndola, buscando fuentes. Es decir, es que no paras un segundo. Bueno, es una época muy rara.
De tres para terminar. El desconcierto, el desasosiego es tener a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias en la Moncloa, o pensar que la alternativa tampoco nos daría muchas más seguridades y garantías.
A ver, tenemos un gobierno. A Pedro Sánchez es el presidente del gobierno y hubiera sido con Ciudadanos si lo hubiera apoyado en su momento, con Podemos o con los que le han subido, y es el presidente legítimo de este país. Él ha optado por la relación con Pablo Iglesias. Yo creo que a ellos les ha arrollado también un tsunami, para que no nos vamos a engañar. Esto es terrorífico, pero ya han pasado dos meses. Lo que yo echo de menos es más transparencia y más coordinación y más claridad. Y además, pues cada vez estamos viendo más que ese gobierno tiene dos almas, que una vez dice uno una cosa y el otro dice otra. Pero bueno, es el gobierno que tenemos y yo creo que lo que no se está entendiendo es que parece que si tú haces una crítica a cosas que están ocurriendo, que están afectando a las personas y a sus vidas, es que quieres derrocar al gobierno. No, no señor, yo respeto mucho al gobierno. Lo único que me veo en la obligación de decir las cosas que no están bien, y como periodista me gustaría que hubiera mucho más transparencia, mucho más claridad para todo, para las normas que hay que cumplir, para los datos, y eso creo que tenemos derecho a reclamarlo.
¿La oposición no te provoca una cierta seguridad mayor que el gobierno? Me refiero al PP, claramente.
Mira, yo hacer esos ejercicios de si hubiera estado gobernando el PP, pues yo no lo sé si lo hubiera hecho mejor, lo hubiera hecho peor, porque realmente es una situación que es brutal. Es brutal. Sí sé que si hubiera estado gobernando el PP, hubiera habido mucho más lío. O sea, hubiera habido mucha más oposición.
¿Tienes la impresión de que lo peor está por llegar?
A ver, lo peor lo estamos viviendo, que se llama miedo. Y el miedo es lo peor porque es lo que te paraliza. Y el miedo ahora mismo es un miedo al principio a morirte, a contagiarte y a acabar en una UBI. Ahora es el miedo a que esta situación no sabes cuándo va a empezar a normalizarse. Y el miedo que tienen muchísimas familias de este país es la crisis económica que viene después, que puede ser también terrorífica.
¿Tienes la impresión de que sacaremos algo de bueno de esta tremenda crisis?
Hombre, yo hubiera preferido no vivir, lo que quieres que te diga, sacar lo bueno de otra manera. Lo que pasa es que al final pues habrá personas que aprendan cosas y otras que no, como siempre. Pero es mejor no haber llegado a esto.
Correcto. En casa bien, los niños y el marido bien, ¿no?
Sí, gracias a Dios en casa bien, sí. Bueno, confinados, los niños sin poner un pie en la calle. Y podían, podían salir a sus horas o hacer algo, pero no quieren. No sé, yo creo que también ya con 15 años son muy conscientes de lo que están viviendo, también ven que nosotros estamos bastante recluidos en casa, yo entre otras cosas porque yo salgo todos los días y voy a la tele y estoy con personas, entonces creo que no debo exponerme más, y los chicos pues también son otra generación que tienen otra forma de comunicarse con sus amigos, ¿no? Yo creo que los chicos pensarán, pues para salir y no ver a mis amigos o no poder hacer lo que quiero, pues me quedo en casa que tengo el iPad, el iPhone y la Xbox.
Correcto. Ana, como siempre, gracias. Cuando te muchas llamo eres tan amable que siempre me atiendes. Muchísimas gracias.
Bueno, un saludo y muy buenas noches a todos. So don't forget it. It's just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made.
Buenas noches. Los nervios se han desatado en determinados despachos ante la perspectiva de que el gobierno decida este fin de semana qué territorios sí y qué territorios no van a pasar de la fase 0 a la fase 1 del proceso de desconfinamiento.
Seguro que no hace falta presentaciones. Querido Vicente Vallés, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches, Vicente. ¿La familia bien? ¿Tú estás bien? ¿La salud bien?
Por suerte sí, estamos todos bien. Lógicamente todos preocupados de todos, no solo de la familia, te preocupas de los amigos y del resto de la gente porque esto nos afecta a todos. Pero ya digo, dentro de eso, por suerte, en lo que es mi círculo más cercano de amistades y familiar, pues estamos todos bien de momento.
La última vez que tuviste la amabilidad de atenderme hablábamos de Trump. Fíjate que ni por asomo se nos podía pasar por la cabeza que nuestro próximo encuentro iba a ser en este contexto mundial. Es decir, te confesaré que yo estaba esperando tu próximo libro para volverte a llamar, pero me apetecía conocer tu opinión sobre todo esto que está pasando. Es muy gordo, ¿verdad, Vicente?
Es tan gordo que era, yo creo, inimaginable el grado de intensidad con el que íbamos a tener que enfrentarnos a un enemigo desconocido, ¿no? Desconocido cuando empezó y todavía desconocido hoy, porque por desgracia seguramente todavía conocemos menos cosas de las que sí conocemos sobre este virus, y esa es la parte más negativa, porque mientras no tengamos más información, mientras los científicos no tengan más datos, va a ser más difícil y durará más tiempo esta lucha contra el virus. Aún así, pues yo creo que estamos en términos generales y salvo excepciones dando una lección de solidaridad entre nosotros mismos, ¿no? Durante todas estas semanas de confinamiento, tratando de esforzarnos colectivamente por acabar con esto y por salvar a la mayor cantidad de gente posible.
Hablaba al principio del programa de hoy con Iñaki Gabilondo y hablábamos de la globalización, es decir, de la individualidad va a ser sustituida o está siendo sustituida por la globalización, porque ese es un problema global, más allá incluso que planetario, ¿no? Pero sin embargo llama la atención que al final cada país se ha comportado como un individuo que en medio de una tormenta ha intentado subirse al bote salvavidas a casi cualquier precio. ¿Tú cómo crees, si lo piensas, que van a cambiar las relaciones entre naciones?
Es difícil todavía saberlo. Es verdad que este es un problema global porque, bueno, seguramente pues ninguno de nosotros hemos vivido, ni generaciones anteriores tampoco, un problema que haya afectado de tal manera que haya obligado a, yo qué sé, dos terceras o tres cuartas partes de la humanidad a encerrarse en casa a la vez. Y que eso es algo que no tiene precedentes, ¿no? Desde ese punto de vista es un problema global, pero es verdad lo que tú decías, que al final ha sido un poco un sálvese quien pueda. Cada país ha hecho lo que ha considerado oportuno, pues, por decirlo de una manera, cada país se ha equivocado en esto a su manera, porque no ha habido muchos que hayan acertado, porque era muy difícil también saber cuál era la tecla que había que tocar para resultar menos afectado por esta crisis, ¿no? Y ¿hacia dónde vamos a ir después de que esto pase? Bueno, vamos primero, yo creo, a centrarnos en que esto pase lo antes posible, en encontrar el remedio terapéutico, la vacuna que nos salve, que salve a la humanidad de tener que estar encerrado durante mucho más tiempo, porque si no esto va a ser insoportable. Y a partir de ahí ya veremos. Es verdad que esto, siendo un problema global, Al final tendrá que encontrarse alguna solución que también sea global, porque no va a haber un país por sí mismo en el mundo que pueda quedar libre de esto mientras los demás no lo están, y esto nos involucra a todos. Llama la atención, por ejemplo, el hecho de que siendo esto un problema global, Naciones Unidas apenas aparezca en el paisaje. Es una cosa muy llamativa, ¿no? Aquí en Europa hemos tenido problemas para que la Unión Europea pudiera actuar como una unidad, y ahora lo está intentando más, pero al principio de la crisis estaba también como desaparecida en combate. Cada país empezó a tomar sus propias decisiones, algunas contradictorias con las que tomaban otros países. Pero al final habrá que encontrar una solución global, porque la vacuna debería, si se encuentra finalmente, deberá ser una solución para todos, no solamente para un país. Y los remedios para evitar que esto se repita con otro coronavirus, otro virus que pueda aparecer en el escenario, tendrán que ser también globales. No servirá que alguien lo descubra y se lo quede solo para él. Entonces, yo creo que es muy difícil hacer predicciones sobre lo que va a ocurrir a partir de ahora. Y la verdad es que tampoco creo que tengamos que perder todavía mucho tiempo en eso, en lo que pasará después, sino en lo que estamos pasando ahora para que termine lo antes posible.
Entiendo. Aprovechando que estamos en un programa de noche, y eso nos permite también alguna licencia con la ensoñación, permíteme que te plantee la siguiente hipótesis. Decías que los esfuerzos están ahora en encontrar la medicación, la vacuna, que nos libere definitivamente de este virus invisible. Pero también esto va a marcar de alguna manera un cierto liderazgo internacional. ¿Qué crees que pasará si en lugar de los americanos son los chinos los que encuentran la fórmula mágica? ¿Cómo cambiaría el mundo si el eje mundial pasara de Estados Unidos a China? Te lo digo a ti que eres bien conocedor de la cultura y de la política norteamericana.
Eso es posible que pueda ocurrir, aunque yo tiendo más bien a pensar que tardará quizá un tiempo en aparecer la vacuna, pero quizá tengamos que acabar hablando en plural, que aparezcan vacunas. Hay tantos equipos de científicos en un montón de países del mundo que están trabajando en eso que seguramente podrán tardar más o menos, pero antes o después van a encontrar seguramente la vacuna. Y ya digo, es posible que aparezca una en China y aparezca otra en Estados Unidos, otra en el Reino Unido. Lógicamente, el país que encuentre la vacuna pues va a tener una cierta preponderancia, pero no creo que eso vaya a cambiar sustancialmente el equilibrio de poderes en el mundo en este momento, porque desde luego China, más allá de que pudiera ser quien encuentre la vacuna antes que los demás, no deja de ser ya un país muy, muy poderoso, extraordinariamente poderoso en todos los ámbitos. Es la fábrica del mundo. Es muy difícil pensar ahora cómo de inmediato podríamos sustituir en todos los países a la cantidad de cosas que se hacen, que se fabrican en China. Tendríamos que cambiar nuestro sistema de producción. Seguramente tendremos que hacerlo, pero eso no va a ser una cosa que se resuelva en 10 días. Eso llevará un tiempo. China es muy poderosa en el ámbito científico, en el ámbito de la tecnología, de las nuevas tecnologías. De manera que es un país, y por supuesto en el ámbito militar, y además su gran potencia es que son 1.500 millones de personas. Con lo cual, eso, más allá de que sean ellos o no los que consigan la primera vacuna, van a seguir estando ahí, en el escenario. Son el gran elefante, ¿no?, en la cristalería, ¿no?, que es imposible no verlo. A partir de ahí, bueno, podemos ver qué va a pasar en Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que Estados Unidos tiene elecciones en noviembre. Si vamos a suponer que se van a poder celebrar con normalidad, a pesar de todo esto, pero a primeros de noviembre veremos si Donald Trump consigue mantenerse en el cargo o no. Y qué cambiaría en el caso de que no siga en el cargo. O cómo sería un segundo mandato de Donald Trump, teniendo en cuenta que sería el último mandato, con lo cual ya podría hacer más o menos lo que le diera la gana, si es que no lo está haciendo ya, teniendo en cuenta que no tiene que presentarse a unas siguientes elecciones en las que se podría jugar el cargo, sino que ya puede trabajar para dejar el legado que él quiera dejar, y ya veríamos cuál sería ese legado. De manera que es muy difícil prever ahora en qué direcciones van a ir las cosas una vez que hayamos superado esta crisis sanitaria, porque los elementos que se mueven en el tablero internacional son muy complejos, y desde luego China, más allá de lo que consiga con la vacuna, no va a desaparecer de ese escenario, Estados Unidos tampoco, y Europa, como siempre, intentando levantar la cabeza sin saber muy bien hacia dónde.
En este ejercicio que venimos desarrollando de intentar encontrar respuestas, necesariamente tenemos que ponernos de puntillas porque el día a día es tan contundente, tenemos todos tanta información de lo que ocurre en tiempo real, que merece la pena hacer este ejercicio de ponernos un poco de puntillas para ir y ver un poco más allá. ¿Tú crees que llegaremos a saberlo todo? ¿Realmente llegaremos a conocer el origen de esta crisis mundial, el número de contagios reales, el de fallecidos reales? ¿Esto tú crees que será posible?
Seguramente no, seguramente no. El número real de víctimas, por ejemplo, podremos tener un número bastante aproximado, pero en muchos casos pues habrá habido personas que hayan muerto o que mueran próximamente debido a esta enfermedad que no serán tenidos en cuenta en los registros. Es muy sospechoso que China ofrezca los datos que ha ofrecido, que son mínimos en comparación con el efecto que ha tenido, por ejemplo, en Europa, en muchos países de Europa, ¿no? En España sabemos positivamente que el dato que se da todos los días no es cierto, porque no se han contabilizado un número muy alto de personas que han muerto en residencias de ancianos y que no tuvieron un test, ni antes ni después de morir, y que se sabe positivamente que los síntomas que tenían antes de morir eran del coronavirus. Esto pasa no solamente en España, pasa también en otros países. De manera que esas víctimas, no sé si al final, una vez que pase todo esto, serán contabilizadas dentro de la cifra oficial o quedarán fuera, pero evidentemente es muy difícil que acabe sabiéndose la cifra. En cualquier caso, lo que sí vamos a saber a los efectos de lo que tenga que venir después es que esto es un drama, una tragedia terrible, que tenemos que intentar poner el remedio posible para que no se pueda repetir. Y ese sí que no sé si va a ser un elemento que vamos a poder resolver, al menos a corto plazo. Aunque si para algo debe servir la comunidad internacional y la comunidad científica internacional, es precisamente para intentar aliviar a la humanidad de un problema como este para el futuro.
Estás oyendo a través de la radio al periodista Vicente Vallés. Vicente, hace algunas semanas hicimos una comparación entre la gran crisis económica de los años 30, la conocida como Gran Depresión, y la crisis económica del coronavirus. Los expertos con los que hablamos nos recordaron la fotografía de prácticamente una década, millones de personas en el paro, millones de familias que terminaron malviviendo. Bueno, esos expertos con los que pude hablar dejaron claro que el papel de los presidentes Coolidge, Hoover y especialmente Delano Roosevelt fue fundamental en cómo Estados Unidos salió de la crisis, más allá además de elementos tan a tener en cuenta como, en fin, el arranque de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Tú consideras que el nombre de Pedro Sánchez pasará a la historia en mayúsculas? ¿Está tomando, en tu opinión, en tu consideración, decisiones acertadas?
Sí, por pasar a la historia con letras mayúsculas significa pasar a la historia con una consideración positiva. Bueno, tiene un trabajo difícil por delante para conseguir eso Pedro Sánchez. Es verdad que le ha tocado gestionar esta situación. Claro, nadie podía imaginar cuando fueron las últimas elecciones hace unos meses que inmediatamente después de formarse el gobierno nos encontraríamos con esto, y le ha tocado a él. Es verdad, yo siempre lo digo, que a ningún presidente le obligan a querer ser presidente ni a ejercer la presidencia. Si uno se presenta a las elecciones porque quiere, porque tiene grandes deseos de ocupar el poder. Y ocupar el poder significa de vez en cuando enfrentarse a situaciones difíciles. Esta es extraordinariamente difícil, pero nadie puede decir, no, yo no quería hacer esto. Entonces, bueno, pasará la historia con letras mayúsculas o no en función de cómo termine la gestión de todo esto. Lo tiene difícil desde el punto de vista de que, yo creo, mi opinión es que cuando esto acabe, a los gobiernos del mundo, de cada país del mundo, se le juzgará, entre otras cosas y muy principalmente, por qué lugar ocupa su país en el ranking de naciones que tuvieron determinados números de muertes en relación con su población. En este momento España encabeza ese ranking. Ya veremos qué ocurre con el paso del tiempo, pero eso va a estar ahí siempre y va a ser difícil de olvidar.
Tres preguntas concretas. Naturalmente, yo tengo toda la libertad de preguntar lo que considere y naturalmente tú tienes toda la libertad de contestar a lo que quieras. Pero preguntas concretas para respuestas concretas. ¿Has recibido en estos 2 meses de confinamiento, 2 meses y pico, alguna instrucción o recomendación por parte de algún miembro del gobierno?
No, en absoluto no he recibido ninguna. Otra cosa es que los miembros del gobierno ahora y en otras circunstancias, lógicamente participan en el intento de contar cosas más o menos ciertas, no solo del gobierno, también de los de la oposición. Esto no es una cosa que se acoja solamente a los políticos que están en el poder en un momento determinado, sino a todos los políticos en general, en su deseo de que las cosas que tratan de ellos acaben teniendo un aspecto positivo y las cosas que tratan de los demás acaben teniendo un aspecto más negativo. Pero no, a la pregunta directa la respuesta es no.
Los oyentes de este programa, que tienen una cierta fidelidad con el programa, oyeron respuestas a las dos preguntas que te voy a hacer ahora de Carlos Herrera, de Iñaki Gabilondo, de Ana Rosa Quintana. A ver qué opina Vicente Valles. ¿Cómo ves el futuro de la legislatura? ¿Tienes la impresión de que la acabamos o esto se acabará antes del fin de la legislatura?
Es difícil saber. Estamos justo en el principio de la legislatura. Yo creo que la legislatura tiene recorrido por delante. Otra cosa es que vaya a ser un recorrido convulso. También es verdad que venimos de 5 o 6 años o más de mucha convulsión política en España. La crisis del coronavirus, con los efectos, por un lado sanitarios y por otro económicos, que va a dejar, lógicamente van a condicionar todo lo que pasa a partir de ahora, pero no creo que eso provoque unas elecciones, digamos, de aquí a un año. No lo creo, salvo que el gobierno, el presidente del gobierno, considere que unas elecciones cercanas le puedan beneficiar. Es decir, que él llegue, por ejemplo, al mes de enero del próximo año, mes de enero, febrero, y considere que las cosas le van suficientemente bien como para poder dar un golpe encima de la mesa y llevarse más votos de los que tenía y depender menos de sus socios actuales. Si eso fuera así, podría ocurrir. Así, en principio, no creo que la legislatura tenga un recorrido necesariamente corto.
Me dicen que hay un sector de la población española, en esto estaremos de acuerdo, que el tándem Sánchez-Iglesias no les da muchas garantías, no les ofrece mucha seguridad. ¿Tienes la impresión de que el colmo de la inseguridad, desde ese punto de vista, consiste en que las alternativas que hay en la oposición tampoco son capaces de despertar demasiado entusiasmo?
Voy a responder con brevedad a esta pregunta, porque creo que no hace falta dar muchas más explicaciones. Creo que los españoles vivimos un momento en el que, por desgracia, no disfrutamos de la mejor generación de políticos de nuestra historia.
Suficientemente claro. Vamos a hablar de ti, de tu trabajo. Te vemos cada noche en el plató. Ahora ya estamos todos más acostumbrados a convivir con este bichejo, pero me imagino que en los primeros días del estado de alarma, cuando poco se sabía, ¿llegaste a sentir miedo al salir de casa cada día para ir al plató?
Bueno, en algunos momentos sí, un cierto temor por el desconocimiento. Ahora tenemos, quizá porque ha pasado el tiempo y porque lógicamente tienes que aprender a convivir con esta situación, no tanto porque no haya que tener, digamos, respeto, no digo tanto miedo, pero al menos sí respeto a lo que ocurre, pero claro, ya pasa el tiempo y te vas adaptando, ¿no? Pero es verdad que al principio había más desconocimiento del que tenemos ahora, aunque todavía digo no tengamos todo el conocimiento que nos gustaría tener sobre esta enfermedad, pero ya conocemos más cosas. Y también hemos asumido como normal algo que hace quizá 2 meses o 3 meses no nos parecía tan normal, como es el hecho de tener que estar protegiéndote cada vez que sales a la calle o cada vez que vas al trabajo. O sea, yo ahora, por ejemplo, estoy haciendo teletrabajo en casa prácticamente hasta las 6 de la tarde. Yo antes, pues, en la situación de normalidad, entraba a trabajar entre las 11 y las 12 de la mañana y ahora voy al trabajo, a la redacción de Antena 3, directamente pues un par de horas antes de empezar el informativo, y el resto del trabajo lo hago en casa. Con lo cual, digamos que me siento un poco más protegido y siento también que protejo a los demás por no tener tanto contacto con los demás. Y en la redacción, pues estamos trabajando con las mascarillas puestas y estamos desinfectando los teclados del ordenador y el ratón y todo eso, la mesa de trabajo. De manera que, claro, todo esto normal no es, es nuevo. No es normal, pero nos hemos tenido que adaptar y seguramente nos tenemos que acostumbrar a que esto, una parte de estas cosas van a permanecer con nosotros mucho tiempo.
Vicente, dos para terminar. La fotografía social que nos va a quedar después de la crisis sanitaria, no hay que estar demasiado informado para tener la sensación de que va a ser una foto social inquietante, preocupante, desde luego dolorosa. ¿Qué fotografía social crees que va a quedar después de esto?
La de mucha gente necesitada, de ayuda. Y creo que, bueno, la sociedad tiene que ser suficientemente grande, en el sentido de tener grandeza, de encontrar la mejor solución para las personas que lo van a necesitar más, que van a ser muchas. Y bueno, ese es el gran asunto, más allá de que hayamos conseguido en un momento determinado superar la crisis sanitaria, ese es el asunto que seguramente va a marcar hasta dónde los gobernantes de cada país han acertado con las medidas a tomar. Es muy difícil saberlo, a mí me encantaría tener la solución, y la apostaría si pudiera, pero bueno, yo creo que el objetivo que tiene que haber, el objetivo grande de este país, es el de conseguir que todo el mundo pueda trabajar y poner las medidas que faciliten que se generen puestos de trabajo. Si no generamos puestos de trabajo, este país no va a llegar a ningún sitio. Y tenemos que intentar generar puestos de trabajo como sea, con todas las medidas posibles, con todas las ayudas posibles, con todas las facilidades por parte del gobierno que sean posibles, pidiendo la ayuda que sea necesaria y que se nos pueda dar. Todo eso hay que ponerlo en manos de aquellos que pueden generar puestos de trabajo.
Hay un filósofo que hizo una afirmación que me dejó ciertamente, en fin, me hizo pensar mucho. La desescalada, naturalmente, hacerla con inteligencia y con suficiente información, es cuestión de vida o muerte. ¿Tú crees que trabajar, volver al trabajo, también es una cuestión de vida o muerte?
En términos generales, para un país sí, y para una persona también. Si hay algo que realmente permite tener dignidad a las personas, es darles la posibilidad de que puedan trabajar, de que se puedan ganar la vida por sí mismos. Las ayudas están muy bien y son muy necesarias ante situaciones críticas como esta, de las cuales hay que salir como sea, pero no con la vista puesta en que no podamos resolver el problema de fondo nunca, sino con la vista puesta en que las ayudas que se puedan establecer ahora sirvan y ayuden a la generación de puestos de trabajo. La dignidad está en el puesto de trabajo, en disponer de un empleo. Y eso es, creo, lo fundamental que tenemos que tener en nuestra cabeza a partir del momento en el que ya podamos dejar de pensar solo en la cuestión sanitaria y podamos empezar a pensar también en cómo resolvemos el problema que viene después, que es el de la pobreza.
Cada noche, de lunes a viernes, nos resume las noticias del día en Antena 3 Televisión, Vicente Vallés. Vicente, gracias como siempre por descolgar el teléfono cuando solicito tu presencia en el programa. Gracias, eres muy amable.
Gracias a ti por tenerme en cuenta. Un abrazo.
Ya veo por aquí a los compañeros de los servicios informativos. Es razonable. Son las 3, las 2 en Canarias y por tanto es tiempo de noticias. Vamos al boletín y luego seguimos.